Siempre un toque místico en algunos temas de Peteco Carabajal. Este es de Homero y Peteco. Homero, la nueva figura, la nueva estrella. Peteco Carabajal. Hola, Peteco.
¿Qué tal, Héctor? Qué gusto estar aquí después de un tiempo que no nos vemos.
Es cierto.
Y volver ahora con los chicos, con riendas libres.
Vos dijiste la vez pasada, se trata de aprender a ser mayor, o sea, dar el espacio para que los jóvenes hagan parte del trabajo y que la experiencia sea la guía. Sabias palabras, como siempre, Peteco viejo.
Así es.
Bueno, a ver, ¿quiénes te acompañan? Como adelanto a lo que sucederá, atención, histórico recital, histórico concierto para el sábado 11 de agosto en un lugar muy importante que se llama Coliseo, Teatro Coliseo, gran concierto, Peteco Carabajal, Martina Ulrich y Homero Carabajal. ¿Es así?
Así es.
Bueno, ¿cómo es eso de aprender a ser viejos?
Bueno, nosotros lo pasamos... todo lo pasamos por la relación familiar y el amor. No nos cuesta nada conversar sobre todo, ver bien cada cosa, decirnos lo que nos tenemos que decir. No, entre nosotros no podemos andar con macanas.
No, no.
Ni mentiras, ni ningún tipo de esas cosas. Y todo se hace con mucha alegría, como... lo que pasa es que venimos con una relación de mucho cariño con ellos desde siempre.
Entonces, la familia por lo general, claro, está entrelazada por los afectos.
Sí, uh-huh. Es así. Y eso lo seguimos manteniendo en cosas. Me recuerdo, voy a contar una cosa que cuando Homero era chico, yo le digo una vez que lo voy a buscar al colegio, le digo, vos está bien si tienes vergüenza... Que yo te bese así, pero cuando estemos solos nos besamos.
A todos los chicos les da vergüenza que
claro.
Los
padres. Y bueno,
ahí está mi nieto, que un día salió con la mamá. Esto no sabe él, que la mamá me lo contó. Entonces la mamá lo besó, iban por el centro y pasaban unas chicas y chicos que lo conocían. Y dice, pero mamá, ¿cómo me besás ahora? Está bien, qué coincidencia con lo que decís vos, ¿no?
Claro, entonces ese es un ejemplo para graficar lo que hoy en día nos pasa. O sea, nosotros seguimos siendo así, muy afectuosos, muy cariñosos, con los cuerpos también, con las manifestaciones, sí. No sé, de pronto estar...
Tocarse, apretarse, abrazarse.
Claro, sí.
Entiendo lo que
es importante eso. Y todo lo hacemos así, y la disciplina, si se quiere, que tenemos es así muy, muy, muy suelta y muy de amor, y así vamos consiguiendo cosas.
Ahora vamos a saludar, tenemos breves minutos antes de la hora de ustedes, vendrá un informativo. Vamos a la presentación de la niña, la nueva genio, digo yo. Martina Ulrich. Bueno, a ver, contame algo de...
Ulrich Carpena Carabajal, tres apellidos porta.
Ulrich Carpena Carabajal.
Me tocaron esos tres apellidos, así que...
Contá por qué.
Estoy muy contenta de llevarlos en mi haber. Soy uh-huh. nieta de Homero Carpena uh-huh. y estoy muy contenta de estar acá con vos porque él también te admiraba mucho. Mi abuelo era actor.
Después... Sí, lo había conocido. Homero después... Carpena, una sí. gloria del teatro argentino, del cine argentino, de la música.
Sí.
Tiene letras fabulosas, ¿no?
Sí, tiene letras también que ha compartido con Peteco.
Sí.
Y bueno, tiene tangos, El cielo en las manos, entre otros.
El cielo en las manos debe ser el más popular, ¿no?
Sí, ese es el más conocido. Después estoy Ulrich por mi papá biológico. Uh-huh. Y soy Carabajal por mi papá del corazón, uh-huh. Peteco. Uh-huh. Bueno, eso te puedo contar de mis apellidos.
¿Cómo debe ser crecer en esa casa, no?
Mira, muy lindo, muy muy contenta de haberme criado con él, porque fue como medio inconsciente haber aprendido la música, si bien mi familia es más del teatro. Uh-huh. Yo mamé mucho más también la parte Carabajal, no se sabe por qué, pero me tocó eso.
Qué linda mezcla.
Sí, hermosa uh-huh. mezcla, que ahora vamos a hacer en el espectáculo del Coliseo, que se va a llamar Un viaje.
El 11.
que tiene, sí, el 11 de agosto, que tiene mucha participación del teatro también. Ahí vamos a mostrar esa parte de Homero, que es actor también, entre otras cosas.
Sí, y muy bueno.
Y muy bueno, como el abuelo. Y mi hermana, que es actriz, va a hacer la puesta en escena.
Ah, ¿sí?
Sí. Así que estamos las dos familias bastante enlazadas en este momento.
Pero qué bien.
Finalmente, porque cuando estábamos juntos con Claudia y, bueno, Don Homero, Aide, Nora, los domingos, por ejemplo, siempre se conversaba así en la sobremesa, y siempre el tema era el teatro, los actores, los músicos, los artistas, en definitiva.
Sí, claro.
Y yo creo que eso a mí me ha brindado mucho, ¿no?
Y claro, mirá, se juntaron dos dinastías.
Claro, y ahora finalmente vamos a poner en práctica esas dos disciplinas en un espectáculo.
Ahora
y
vendrá
también la danza.
Y después hará su presentación el señor Homero. Esa voz es la de Homero, Homero Carabajal. Le dedicamos todo este programa, todo lo que resta, al Peteco y su gente, que coincide con las palabras de Peteco, con el pensamiento de Peteco, aprender a ser mayor, o sea, dar el espacio para que los jóvenes hagan parte del trabajo y la experiencia sea la guía. Él se presenta con Martina Ulrich y Homero Carabajal en Riendas Libres, un espectáculo, un acontecimiento en el espectáculo, en el Teatro Coliseo el sábado 11 de agosto. Recién presentamos a Martina Ulrich. ¿Sos solo percusionista? ¿Elegiste la percusión?
Sí, percusionista y baterista.
¿Qué es lo que te atrajo de la percusión? ¿Por qué la percusión?
Mira, en realidad mi primer instrumento fue la guitarra, pero fracasé. O sea, Peteco me regaló muchas guitarras en mi vida, de hecho las tengo a los 11, a los 15, y un poquito puedo acompañarme, pero me llamó mucho más la atención el parche, el golpe, el latido, por alguna razón.
¿Sí?
Sí. Tiene mucha energía la percusión. Sí. Creo que viene por ahí. Yo tengo mucha energía que necesito descargar.
Sí, sí. Qué interesante tu apreciación. ¿Y tenés referentes en la percusión en la Argentina o no?
Sí, bueno, mi primer referente es Demi Carabajal, que es el primer baterista de Peteco, que fue medio mi maestro en el instrumento, de cómo trasladar lo que hace el bombo a la batería, no tocar la batería independientemente de olvidarse del ritmo que lleva el bombo legüero, ¿no? No darle protagonismo al tambor, que es de otra música, si se quiere. Y darle más protagonismo a lo que es lo grave y el bombo.
¿El tambor que puede tener ascendencia afro-española?
Sí, afro-española. El redoblante sería.
Sí, lo que pasa que la batería, como nos llega a nosotros y como la, de alguna manera, como la empezamos a usar, ya viene con un contenido que es del rock, ¿no?
Claro.
Pero el rock es posterior al folclore.
No, bueno, pero digo, la batería nos viene a nosotros. No es,
de afuera,
no,
sí.
No es una cosa que haya salido de nosotros.
Bueno, viene del rock o del jazz también,
del
jazz, ¿no?
Sí, del jazz.
Sí,
entonces,
claro.
Ahí sí el redoblante se usa mucho, pero en una chacarera molesta.
Hay que,
redoblante, sí, es un sonido quizá demasiado agudo, ¿no? Para la chacarera.
Sí, y además muy poquitos, hasta el día de hoy, muy poquitos pueden tocar una chacarera en una batería y no hacer ese ruido, ese golpe en el tambor que casi siempre está mal ubicado.
Vos, Peteco, referente de la cultura nacional, fuiste uno de los primeros en empezar a introducir modificaciones, modificaciones tímbricas,
sí,
en la chacarera. Y creo que me dijiste una vez que vos lo hablabas con Carlos y decía, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Era así que me decías?
Sí,
y Carlos
sí, sí,
era un referente, decía, bueno, hasta ahí está bien, aquí
sí,
no.
Sí, sí.
¿Cómo fue eso de introducir nuevos timbres?
Bueno, no me ha nacido a mí tampoco la cosa. Yo he compartido primero con el Chango Farías Gómez.
Sí.
Chango ya había hecho una vasta experiencia, él también en lo mismo.
Sí.
Y eso de alguna manera me ha dado como un permiso, si se quiere, porque en MPA, por ejemplo, estamos una vez en un ensayo armando una chacarera.
MPA,
que,
Música Popular Argentina.
Sí, una chacarera que iba a cantar Verónica. Uh-huh. Y yo había llegado antes y estaba en la batería, pero por practicar un poquito, ¿no? Nunca he aprendido a tocar bien la batería. Y bueno, ya han llegado ellos y nos hemos puesto a cantar, a ensayar esa chacarera, y yo he seguido sentado en la batería y finalmente tocaba la batería en esa chacarera. Ajá. Pero yo tocaba el hi-hat, que se llama.
¿Cuál es el hi-hat?
El Charleston.
El Charleston.
Ah, el Charleston, los platillos.
Oh,
sí, sí, sí. En el campo se llama platillo.
Tocaba el Charleston y el tambor nomás, el bombo no. El bombo lo tocaba Jacinto.
¿Vos le llamás bombo al redoblante?
No, no, el bombo.
Kick.
El bombo de abajo, el grandote, sí.
El kick.
Que suele tener
kick
un
house.
Un pedal.
Claro. Sí, tiene el pedal.
Tiene un pedal.
Claro.
Claro. Entonces yo era un baterista, pero me era incompleto.
Sin bombo.
Sin bombo. El bombo lo tocaba
y
Jacinto.
Y aquí presentamos al único baterista sin bombo.
Y todos decían, mirarlo, Peteco, cómo toca.
Fíjate,
la batería.
Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, porque lo que hace el bombo legüero es lo que debería, a mi criterio, hacer el kick.
Claro,
pero es
difícil.
Es difícil, sí.
Así que bueno, eso me ha dado cosas, pero por ejemplo, yo lo anoto como una linda el violín.
Ah, yo iba a eso antes,
claro,
de presentar
el violín,
a la nueva gran estrella, que es,
sí,
Homero. Quiero que me digas cómo incursionaste en el violín, cómo empezó el violín en tu carrera.
Sí, bueno, mi abuelo tocaba violín, he visto a los violinistas famosos de la banda Martín Rodríguez y Ñato Díaz tocar, uh-huh, a dúo, uh-huh, chacarera, zamba, hermoso. Y después me ha pasado, eso ha sido en la infancia. En un momento estábamos aquí en Buenos Aires ya cantando con un trío, con Santiago Trío, y se va uno de los integrantes, que era Yalo Leguizamón. Entonces quedamos medio desarmados nosotros, porque Yalo era una figura, en el trío era importante. Quedamos, uh-huh, medio desarmados y yo andaba sin trabajo, como 3 o 4 meses sin poder cantar, porque no teníamos... Y andaba,
eso es responsabilidad, porque otro pone a cualquiera y listo.
Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y buscar un integrante. Y ahí se me ha ocurrido a mí lo del violín. Como, yo tengo que hacer algo.
Que por ese momento no estaba en ese...
No había nadie en la panorama nacional que toque violín en un conjunto,
sí,
ni solista.
Tanto que después muchos violinistas que querían grabar folclore tuvieron que aprender a escucharte mucho a vos,
sí,
para sacar el sonido folclórico del violín, que no es lo mismo que un violín académico.
Claro, claro.
Y bueno, fue por eso digo, fue una pegada, porque... recuerdo que lo compré aquí en el Banco de Empeño, que está en la calle Esmeraldas. Iba todos los días ahí, me gustaba ir a ver los violines. Y, sí, y hasta que un día, bueno, junté una plata y lo compré ahí.
¿Un buen violín?
No sé si era bueno. No, creo que era un violín de estudio, pero
ajá.
A mí... lo compré y me fui inmediatamente de tenerlo, me fui al Teatro San Martín, en el sexto piso, ensayaba la orquesta.
No.
Sí, la orquesta municipal sería.
Sí, 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 sí.
Y bueno, voy y hablo con uno de los muchachos que he visto con violín. Le digo, che, mirá, me compré un violín, quiero que me digas si está bien, si le falta algo.
¿Conocido tuyo?
No, 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 no. Y cómo es la afinación y esas pequeñas cosas, como, bueno, lo miró, lo afinó, uh-huh. Está bien el violín, me dice, está lindo, está lindo. Y bueno, me he ido a mi casa y ese mismo día, a la noche, ya estaba tocando introducciones de chacareras, cosas muy sencillas, ¿no? Y sigo tocando así, de esa manera. O sea, yo técnicamente no he dominado más el instrumento. Por ejemplo, no toco arriba, uh-huh. Toco dos cuerdas nomás, la tercera y la cuarta no están nuevitas.
Tócame. ¿Cómo?
La tercera y cuarta cuerda del violín mío están nuevitas.
Solo tocas primera y segunda.
Sí, primera y segunda y en la primera posición nomás.
Sí, cerca de las clavijas.
Sí,
claro. Para decirle a la gente, las notas más agudas van más arriba, más cerca de...
Para el lado
de la S, en el agujerito que tienen los violines, por ahí por donde sale el sonido. ¿Cómo se llama esto? En la parte donde se anudan las cuerdas.
El diapasón. Y bueno, y también, por ejemplo... tocar con cuerdas al aire, digamos, yo toco uso mucho la cuerda.
¿Con cuerdas al aire?
Al aire, sí.
¿Sin pulsar?
Claro, sin pulsar.
¿Y cómo se hace eso?
Y bueno, porque, por ejemplo...
Es un sonido diferente, porque ningún violinista en el mundo toca sin...
El que tiene la técnica, a lo mejor, va desde la segunda cuerda, va y llega un momento donde este dedo llega a la nota que tiene la primera. Yo no lo hago apretando.
El índice.
Lo hago al aire.
El meñique.
Hago al aire.
Al aire. Poder, sí. Y ese es un sonido pertinente. ¿Quién diría, no?
Sí, porque ha sido como una... Sí. Como buscarle la más fácil para mí, ¿no?
Sí. Claro. Recuerdo que ha habido gente que ha querido grabar y le decía, mirá, no da chacarera. Claro. Entonces,
llamalo a Peteco.
Llamalo a Peteco. A ver qué te... Y no te pregunto cómo se toca el violín, porque es al cuete, no tiene respuesta.
No tiene respuesta, se toca. Me das el pie para... Muchas veces me han dicho a mí, me gustaría que toques como la gente del campo. Le digo, pero yo no soy del campo, yo toco como toco, no estoy intentando tocar como alguien del campo, ni como alguien... No puedo tocar desafinado... Si desafino, bueno, es porque desafino, pero no puedo tocar desafinado a propósito.
Es porque no me doy cuenta.
Claro, no puedo tocar desafinado a propósito.
¿Te acordás del cuento aquel, che? ¿Cuál? Sí, todo lo acordás.
¿El que le desafinó la cuerda?
Sí, contalo.
Contalo. A un cantor conocido.
Que no vamos a nombrar.
Claro. Lo armaron así al cuento, que lo estaba... retando y medio pegándole cocorrones.
Estaba pegando a un chico.
A un chiquito. Y todos los demás, ¿cómo le vas a pegar así al chico? Y bueno, ¿qué quieres si me lo desafinó la guitarra? Bueno, pero está bien, pero afinala. No, es que no me quiere decir qué cuerda me lo desafinaba.
No es una maravilla. No es una maravilla. Peteco. Vamos a hacer la presentación de la nueva, el complemento masculino de la nueva generación. Sí. Aquí está Homero Carabajal.
Homero.
Hola, Homero.
Hola.
Acércate y contanos quién sos.
Bueno, yo soy hermano de Martina, uh-huh, e hijo de Peteco. Uh-huh. También hijo de Claudia Cárpena. Bueno, y como bien ha dicho Martina, parte de la familia Cárpena, nieto de Nora, sobrino de Nora y nieto de Homero. De Homero Cárpena, de quien heredo
también
el nombre.
¿Y tu abuelo paterno quién es?
Carlos Carvajal.
¡Carlos!
Así que tengo ahí por todos lados.
¡Carlos!
La carga.
Como pasafar.
Che, qué grande. Agustín y Carlos, ¿eh?
Claro, los primeros.
Están permanentemente con nosotros. Yo lo siento conmigo.
Grandioso.
Ambos.
Sí, muy importante.
¿Qué recuerdo tenés de Carlos? Carlos,
muchísimos.
Agustín.
La verdad que... muchísimos. Yo, mi relación, digamos, ha sido, como yo siempre he vivido en Buenos Aires, salvo los primeros 3 años de mi vida, me he criado en Buenos Aires, mi relación era casi siempre en el verano o en la fiesta de la abuela, o cuando podía, lo acompañaba a mi papi a Santiago, pero principalmente en el verano, así que siempre en el calor, siempre ahí en el quincho, en la casa, que para nosotros es... bueno, nuestra casa, ¿no?
Sí.
Siempre rodeado de primos, nosotros somos muchos y eso ya se sabe.
¿Ah, sí?
Y bueno, y también tengo recuerdos de activos con respecto a la música. Me ha llegado a enseñar cosas en la guitarra, cosas en el canto, a compartir varias cosas. Recuerdo consejos, un montón de cosas recuerdo, la verdad.
Es un gusto recibirte. A mí me pasa con tus discos, Peteco. A mí, yo soy tan desordenado que yo no encuentro los discos. Los discos me encuentran a mí cuando quieren. Pareciera que toman vida propia. Y siempre me encuentro con algo tuyo, siempre con algo tuyo. De los primeros, hay un toque místico que a mí me apasiona en lo que vos hacés. Y lo decís sin problema ninguno. Es decir, la gente... lo creerá el que quiera creerlo y el que no, sus motivos tendrá, dice una poesía, creo que es de Drexler. Y a mí me parece que es así. Y hay confesiones místicas tuyas que hacen más linda la vida, ¿no? Porque amplían el horizonte de pensamiento de la persona. Uh-huh. Eso te lo tengo que agradecer.
Muchas gracias.
¿Cómo es tu relación con la señorita...
Martina.
Rita.
Rita,
le dije, ¿por qué?
Me dijo Rita y me gustó Rita.
¿Por qué le cambiaré los nombres?
Es fuerte, Rita.
¿Por qué le cambiaré? Sí, es fuerte, es muy potente, Rita. Rita, por ahí termina siendo Rita. Martina Ulrich,
Ella Homero, es mi hermana.
Es tu hermana.
Es mi hermana,
sí,
ella
sí.
Es hija de Claudio.
Seguimos con los problemas del parentesco. En uno de los discos de ustedes, no me acuerdo, creo que era de los Carabajal, aniversario de los Carabajal, donde vos también estás, publicaron... El árbol genealógico, sí. Como árbol.
Sí, sí.
Como un árbol, como un vegetal.
Sí, sí. Sí.
Y están todos los nombres. Sí. Pero yo intento después...
Quedó chico ese árbol, ¿eh?
Quedó chico, faltó
sí. Gente. Sí, el otro día hemos estado en Santiago y estaba conversando con mi tío, Bicho, y con la Chichi. Y ellos en la semana anterior habían estado haciendo un recuento de todos los Carabajal. Somos en este momento 500, casi 50 personas. Los derivados de un solo matrimonio, que han sido mis abuelos.
¿Qué fueron? ¿Cómo se llamaban?
Rosario y María Luisa Paz.
¿María Luisa?
Sí.
¿María Luisa es la primera madre?
Sí.
Claro.
Ay, no lo sabía.
Ellos han tenido 12 hijos, varones, 12 varones.
Sí.
Entre ellos mi papá, todos. Agustín, que es el séptimo hijo.
¿Vos sos hijo de Agustín?
No, de Carlos.
¿Vos sos hijo de Carlos?
Agustín, séptimo hijo varón, ahijado del presidente Agustín P. Justo.
No me digas.
Y sí, bueno, ya sabes que la tradición dice que debe ser bautizado por el presidente y recibir ayuda espiritual y material, ¿no?, contra fuerzas que pueden ser malignas, digamos, por eso se puede convertir en lobizón, el séptimo hijo, todo eso.
Ajá, ¿no? Claro.
Entonces, es así, el séptimo hijo varón lo bautiza el presidente. Bueno, Agustín no recibió ni ayuda material, ni ayuda espiritual, nada.
Pero él sigue proporcionando ayuda espiritual a todos nosotros.
Él sí.
Sí, sí, sí. Bueno, presentemos. ¿Qué esperás de estos chicos? A ver.
Bueno, a mí me gustaría que puedan vivir de esto toda la vida, tranquilo, ojalá que sin sobresaltos, y en la creación siempre, ir asentando esto para limpiar bien el mensaje que hay que dar.
Limpiar el mensaje, qué expresión interesante.
Sí.
¿Qué sería limpiar el mensaje?
Ay, no sé.
Tampoco se puede. Es como preguntar cómo se toca el violín. ¿Cómo se toca la chacarera en violín? No sé, claro. No tiene respuesta.
Sí, bueno, ese es una tarea. Uh-huh. Una tarea que se va haciendo de a poco, que se va haciendo en la vida y con conciencia.
En lo personal y en lo artístico, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué van a presentar el 11? Porque vos sos muy amigo de presentar sorpresas.
Sí, bueno, el 11 justamente viene con mucho de eso, porque hemos decidido hacer un espectáculo que no se quede solo en lo musical, sino que de alguna forma confluya con esto que habíamos dicho de lo teatral, también la danza, con varias personas en escena. Si bien obviamente todo está basado en el repertorio de Riendas Libres, que son canciones nuevas, composiciones.
Riendas Libres.
Sí, composiciones que hemos hecho los dos. Aún así, todo está va a estar enfocado desde una suerte de desarrollo dramático, por eso este tema del viaje. O sea, hay un desarrollo, digamos, dramático,
sí,
que tiene que ver justamente con el título de, el, del espectáculo, que es El Viaje.
El Viaje. ¿Y qué es un viaje?
Y sería... nosotros estamos jugando un poco con la cosa de la imaginación.
¿No es un poco la vida también un viaje?
Sí. Para nosotros sí. Es el viaje de la vida.
Sí, sí.
Y creo que para todos la propuesta va a ser esa, pero también jugando con la imaginación de sentir que estamos en este en esta nave que es la Tierra y estamos viajando incluso a una velocidad que podremos decirla. Cuánto pesa la Tierra, cuánto combustible tiene, en qué condiciones estamos viajando, cuántos pasajeros somos, los peligros que pueden acechar, qué sé yo. De todos modos, la Tierra tiene, la nave está provista de todo lo que nos hace falta,
sí,
¿no? Pero también está la urgencia de saber que si bien la Tierra tiene todo lo que nos hace falta, nosotros mismos es como que vamos tirando por la ventanilla. Hay mucha agua aquí, vamos a tirar. Oh, esta agua está buena, vamos a contaminarla.
Hay una expresión que he escuchado mucho últimamente y me gustaría saber la opinión de ustedes. Hay quien dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Sí. Sí, yo personalmente le doy mucho valor a la vida en cuanto a lo físico. Porque si bien somos seres espirituales, pero todo lo que experimentamos como vida lo experimenta el cuerpo. Y después cuando el cuerpo ya está, nadie hasta ahora ha podido contar
¿cómo es el después?
Claro, ¿cómo es el después? Entonces, yo prefiero siempre sabiendo eso de la espiritualidad y de la luz, seres luz y todo esto, pero hay una canción que hemos escrito que dice el cuerpo es el templo en el camino, ¿no? Hasta el fin.
Y merece cuidado.
Claro, merece cuidado.
Vos escribiste la canción que dice la vida me han prestado y tengo que devolverla.
No, esa es de Trujillo.
Es de Trujillo.
Raúl Trujillo.
Cuando el creador me cite para la entrega.
Sí.
O algo así, ¿no?
Sí.
Pero me parece tan profunda, tan linda, tan elevada, tan luminosa, ¿no? ¿Cómo era Trujillo?
Trujillo, bueno, yo lo conocí con mi viejo. Él era amigo de mi papá, más de esa generación. Y el recuerdo que tengo es lindo en el sentido de que él ha creído en mí, me ha dado confianza. Por ejemplo, cuando le he hecho escuchar alguna melodía, le ha gustado, le ha puesto la letra al Coyú la Tortuga, el primer tema, ajá, que hemos hecho juntos.
Lo considerás un buen letrista, ¿no?
Oh, grandioso poeta. Uh-huh. Y esa relación así de cariño, de mucho cariño, porque cuando él ha empezado a ir a mi casa yo era chico. Entonces, claro, él me conocía desde chico y siempre me ha tratado así paternalmente. Uh-huh. Así que tengo ese recuerdo de Raúl y de conversaciones así que no sé si él las habrá tenido con mi viejo, porque mi viejo era más liviano, si se quiere, de conversación.
¿En qué sentido?
En el sentido que mi viejo por ahí...
Carlos, está hablando de Carlos Carabajal, sí, un sí, patriarca sí, total y absoluto.
Era más como simple en la cuestión. Él, no sé cómo explicarlo, pero era muy difícil de que él, por ejemplo, te diga una frase que puede sonar profunda. Y a lo mejor te la decía, pero con total simpleza que perdía profundidad. Tenías que...
Y las profundidades él también las tenía en las letras y en las músicas, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, sí.
Claro, así, era un trato distinto al que podía tener
Pablo con vos. Y con Truyen, que sí, nos hemos juntado muchas veces a charlar, y ahí a él me ha pasado muchas cosas, ese tipo de cosas que no están escritas, pero que son un código, si se quiere, y que solo el recuerdo te las hace valorar, o sea, puede perderse, pero después con el tiempo, mirá lo que me ha dicho Truyen, que le voy a hacer caso, ¿no?
Una pregunta, ¿vos sos hermano de Graciela?
De Graciela, sí. Nosotros somos cuatro, Graciela, Demi, Enriqueta y yo.
Graciela. Enriqueta, no la conozco.
No, la Henry no.
No la conozco, ¿no?
No cantó la Henry. Nunca le hemos escuchado la voz.
No. Un día, no sé quién me decía, creo que el Cuti, que una vez vinieron, eran muchos, en Morón.
Sí.
Vinieron a Morón, a vivir a Morón.
Sí, vivían
ahí. en un lugar reducido. Sí. Y dormían todos juntos. Dice, éramos tanto, dormíamos tan cerca que soñábamos lo mismo.
Está buenísima
esa. Puede ser, sí, el Cuti eso.
Vivíamos en Morón, la familia de Cali, de Mulla, la familia nuestra, ahí a pocas cuadras, así que estábamos siempre juntos. Después venía el tío Héctor, hermano de mi papá, también con la tía Blanca.
Un Héctor tiene que haber, la familia.
Sí. Venían de Merlo y nos juntábamos los domingos, así las tres familias santiagueñas. Nosotros, mi papá nos ha hecho pasar una vida así linda, feliz y a la vez también triste, pero no por culpa de él. La tristeza era a lo mejor de pronto no tener un día para comer o que no podamos comprar pan.
¡Qué bravo eso!
Pero después en todo, cuando él estaba en casa era toda felicidad. Y recuerdo que estábamos ahí en Morón, en una casilla. Mi viejo compró el terreno, tenía una casilla, dos piecitas nomás. Uh-huh. Una era la cocina-comedor y la otra era el dormitorio. Dormíamos ahí juntos todos. Y llovía la noche. Llovía por todos lados, che, y bueno, poniendo tachitos, ollitas,
palanganas.
Claro. Y estábamos en la oscuridad ya como para dormir, y en un momento me dice mi viejo así en la oscuridad: escuchá, la comparsita. Dice, ¿no? Y era la gota, tac, 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 tac.
No me digas. Mira qué privilegio tenemos. Bueno, ahora viene el momento de la manga. Ahora les pedimos que nos adelanten algo de lo que la gente seguramente va a querer ir a ver.
Con mucho gusto.
En Patota, Peteco, Martina y Homero, Riendas Libres, en el Coliseo el sábado 11. ¿Qué quieren cantar? ¿Qué quieren tocar?
Vamos a hacer un tema nuevo, como todo lo que vamos a presentar en el Coliseo. Este tema se llama Raquel. Ajá. Trabaja duro en la ciudad de sol a sol para cuidar que en su mantel no falte el pan. Antes que todos se despierten, se apresura a preparar con calidez lo que vendrá. Y en la casa se quedó al cuidado la mayor, y
mientras ella toma el tren, ese que viaja desde Morón. Limpia los baños, Raquel, los que están en la estación. Y en la miseria transcurre el día, sus esperanzas puestas en Dios. Quisiera para vos la libertad y un buen amor que pueda ver el horizonte y alcanzarlo sin llorar, como volando al más allá, cielo azul y cielo gris. Tu niñez y mi ilusión, perdona por no poder salvar el ángel del corazón. Hija, te juro esta vez, la suerte nos cambiará. Lo que no pude hacer en mi vida, tal vez con vos se haga realidad.
Qué buena armonización la de los chicos. No voy a apreciar lo que llevó, de verdad, pero qué buena armonización hacen, chicos. ¿Cuál es la voz hace segunda?
Ahí primera.
Ahí primera. ¿Segunda?
Yo sí hago una voz ahí. Él.
¿Vos, nena?
Y yo hago otra que encuentre por ahí.
¿Es una tercera? Es lo que, no, lo,
sí. A veces hago terceras, muchas veces hago terceras, sí. Pero
qué oído,
que, no sé bien lo que haré porque tengo parches en la cabeza, pero aprendí no mucho de ellos.
No te creo, sí. Me permito no creerles algunas cosas. ¿Me permiten hacer un pequeño intermedio? Sí, y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Por mí fuera, les pediría a Peteco Carabajal, Martina Urrich y Homero Carabajal que habláramos de todos los temas y que cantaran los 14 temas, cosa que es absolutamente imposible. Pero hasta los títulos tienen sus incógnitas, que son lindas. El amor como bandera fue el uno, Flores y Chacareras es este. Tropeles, Un paso y...
Un adiós.
Y un adiós. ¿De dónde bajó ese brillo? ¿Qué habrá ahí? El río y mis sueños, soy de los lagos, el fin de la infancia, bautismo de manantial, las gracias al vacío, la flor de Dios, el amor, el tiempo y la muerte, chacarera del tiempo y, como si todo fuera poco, la número 14 es el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué misterio? ¿A qué misterio te referís ahí? Peteco, esto que has compuesto con Anabela Soch. ¡Anabela Soch! Letra de Peteco y Anabela y música de Peteco. ¿A qué misterio se refiere?
Dice, el misterio está aquí, él es inmemorial, no hace falta un ritual si queremos sentir, no es palabra que puedas usar, ni religión terrenal. Uh-huh. El misterio es el beso real que la historia no puede contar.
Ya me imaginaba yo que había algo así. Que te deja dando vuelta la cabeza. Qué mejor que cosas que te hagan pensar, ¿no? Reflexionar, ¿no? Qué mejor que cosas que te hagan reflexionar. ¿Qué quieren cantar, chicos? Esto es un adelanto. Hoy es un día muy importante, un día histórico para esta emisora que ama tanto a los Carabajal, de modo que si Carabajales está en esta radio.
Vamos a cantar una chacarera.
A ver.
Que se llama Los sueños vencen al tiempo.
Bueno, para completarlo. A ver, los sueños vencen al tiempo.
Los sueños vencen al tiempo, no existe tarde o temprano. Desaparecen olvido, distancias y desengaños. Para poder encontrarte yo quiero vivir soñando. Persiguiendo, perdiendo el tiempo en quejarse. Deshaciéndose en lamentos, especulando entregarse. Tal vez cuando no hay orgullo ya se habrá vuelto muy tarde. Despierto en las realidades, las horas pasan sin prisa. Se agotan las alegrías en silenciosa vigilia. No puedo parar el mundo ni el devenir de la vida. Yo voy a amarte sin tiempo, dijimos dentro de un beso. Yo le ganaré a la muerte amándote en fuego eterno. Aunque no pueda tenerte más que la gloria del sueño. Los sueños guardan los sueños que el tiempo ya no retorna. Cada paso del camino, cada ilusión, cada sombra. Viajando en un soplo eterno la existencia se transforma. La voz de la casa vieja, la risa sobre las ramas. La gota es adolescente cuando otro pecho nos ama. Lucha por este mundo los ideales del alma. Abajo los alambrados, fronteras del sentimiento. Que se termine la guerra y acaben los sufrimientos. Nos está esperando un cielo de paz con todo lo nuestro. Yo voy a amarte sin tiempo, dijimos dentro de un beso. Yo le ganaré a la muerte amándote en fuego eterno. Aunque no pueda tenerte más que en la gloria del sueño.
Una maravilla, che. ¿Eso no está en el disco, sí?
No.
No está en el disco. ¿De dónde vienen ahora?
Hemos estado,
¿vienen de actuar los tres?
Hemos estado en Formosa, uh-huh, el domingo, ¿no? ¿O no? El viernes. El viernes hemos estado en Formosa, muy lindo, un festival grande con mucha gente y lindo, nos han recibido bien.
Festival del Pomelo.
¿Valoraron la novedad?
Sí, sí.
¿El público valoró la novedad?
Muy bien, ha terminado con fiesta.
¿Ah, sí?
Festival del Pomelo.
Ajá. En Formosa. No sabía que en Formosa.
Sí.
Mirá vos, qué argentino, ¿no? Y qué comunicador, medio flojo el comunicador, que no sabe que se producen cítricos en Formosa, ¿no?
Pero lo del pomelo parece que es pantalla.
¿Ah, sí? ¿Quieren cantar otrita?
Sí, cómo no.
¿Y no jorobo más? Una más y no jodemos más, como dice nuestro coro. Thank you.
aurora sobre la espiga, con el cantar de las aves, aquí comienza la vida. El viento sopla las nubes, la lluvia riega los suelos, el hombre muere en las guerras, las manos siembran los sueños. Tenemos lo necesario, perfecta naturaleza, alimentos y remedios, agua vertiendo pureza. ¿De dónde viene el humano? Con su alma, su inteligencia, el eslabón que se busca, tal vez llegó de una estrella. El movimiento nos trae amor del sol a la tierra, tan solo existe una raza, evolución y conciencia. Mañana mismo este mundo puede cambiar si lo piensas, eres un ángel sin alas, y al paraíso regresa. Ya no será una utopía la libertad anhelada.
Si un pueblo ya no conquista, no necesita las armas.
¿De dónde viene el humano? Con su alma y su inteligencia, el eslabón que se busca, tal vez llegó de una estrella.
Es una maravilla, es una maravilla. ¿De quién es esta carrera?
Ambos los dos.
¿Padre e hijo?
Sí.
Padre e hijo.
¿Cómo se llama?
Aquí comienza la vida.
Qué linda es. Tiene valores como la anterior, ¿no? Y que es lindo pensarlos, ¿no?
Sí. Para nosotros, pienso que para los autores se trata de justamente eso que hablábamos hoy al principio, de limpiar el mensaje. Limpiar el mensaje y saber también que uno está repitiendo mensajes, porque la humanidad ya lo viene diciendo desde hace muchos miles de años, ¿no?
Sí.
Ha dicho todo sobre el ser humano, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes hombres, y han dicho todo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Tratar de retomar, reformular ese mensaje, esa poesía, esa palabra, ese pensamiento, y volver a darlo, a lo mejor desde otro lugar, no quiero decir con otro envase, porque...
No. Pero digo, chicos, Peteco y chicos, el universo, el hombre, ¿avanza o retrocede?
Yo lo he pensado.
Mejor dicho, ¿avanzamos o retrocedemos? Porque somos todos responsables.
Yo lo he pensado eso. Personalmente siempre me preocupo por darme cuenta si es que avanzo, retrocedo o estoy estático. Uh-huh. Ese es uno de los males para mí de la humanidad, que no sabe cómo moverse.
No sabe cómo moverse.
Claro, porque de pronto nosotros nos movemos, vamos en auto, caminamos, vamos a un lugar, vamos a otro, pero ¿hemos movido? ¿Nos hemos movido en la vida? ¿O hemos estado quietos, sin modificar, sin hacer nada, sin...?
El otro día veía en televisión un aviso, un reclamo para que la gente colabore con Médicos Sin Fronteras.
Sí.
No sé si ustedes lo vieron, por ahí lo vieron. Y allí dicen lo que hacen. Y los veía asistiendo niños, víctimas de las guerras entre los que mandan. Yo decía, ¿esto qué es? ¿El gran retroceso de la humanidad? ¿O tiene que ser así? ¿Qué es esto? ¿Por qué es así? Que es en gran medida a lo que ustedes se refieren en las canciones.
Sí.
¿No? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué estas criaturas tienen que pagar la locura de los otros?
Sí, estamos viviendo una época muy crítica como humanidad. Pienso que por eso nosotros, haciéndonos eco de esto que estamos viviendo, porque lo sentimos, porque nos pasa lo mismo cuando vemos este tipo de cosas o cuando vemos las miserias que nos rodean, estamos viviendo un momento crítico que necesita primero establecerlo y también acción para poder intentar cambiarlo. Lo que pasa que después salen muchas cosas, por ejemplo, bueno, el que quiere cambiar el mundo, el que dice que no se puede, el que dice no, eso no cae, no, porque a la gente no le gusta y ya se dispersa todo.
Se dispersa. Entonces, por ahora no hay un rumbo fijo en la humanidad. Parece que está todo medio confuso.
No, creo que no. Creo que...
No, te pregunto para que lo resuelvas.
No sé si hay un rumbo,
es una conversación informal que estamos teniendo.
No hay un proyecto humano.
No hay un proyecto humano. Sí. No hay un pensamiento tampoco. Yo creo que falta un pensamiento. Rector, ¿no? Sí, para todos, que nos incluya.
La humanidad se ha ido encerrando en su propia creación, ¿no?
Sí, sí. Eso me parece. A mí. Sí. Muchachos, el 11 es el encuentro.
Sí.
Teatro Coliseo, sábado 11, gran concierto. Y hay algo que no dije. Riendas Libres se integra de esta manera. Peteco Carabajal, voz, guitarra, violín. Martina Ulrich, Rita para nosotros, batería, percusión y coros.
Sí.
Homero Carabajal, voz, guitarra, bajo eléctrico. Las entradas en el Teatro Coliseo, Alvear 1125 y reservas en Ticketet, www.ticketet.com.ar. ¿Está bien lo que dije?
Sí, muy bien. Yo te quiero decir algo, porque muchas veces lo he pensado y yo escucho radio cuando ando en el auto, como ando mucho en el auto, entonces siempre escucho y tengo la suerte de escucharte muchas veces, ¿no? Entonces, siempre...
¿Me lo decís con rencor?
No, justamente. Siempre lo he pensado porque muchas veces voy en el auto y alguna música que pones, sobre todo los tangos, me hace llorar. Muchas veces me hace llorar de emoción. Me hace alegrar, me hace reír con todo el equipo, con toda la gente que te acompaña. Y... entonces, lo que te quería decir es ese agradecimiento, en nombre de muchos, pienso, por estar, por seguir siendo esa persona que hace mucho he conocido también, y esa gran sensibilidad y esa inteligencia sensible para manejarte con lo que es la cultura argentina. Hace poco me ha certificado lo que yo siempre pensaba, porque has puesto de los cantores a la vina.
Ah, sí.
Has puesto los cantores a la vina,
sí,
digo, sí. No puede ser. Que
sí,
ponga,
sí, sí, sí.
Ponga los cantores a la vina. Y sobre todo, sabiendo y conociendo y reconociendo y dando a conocer la historia fundamental que han tenido los cantores salavina,
sí, sí,
en todos los cantores santiagueños y en toda la historia del canto santiagueño.
Y lo que dejaron, ¿no?
Y lo que dejaron hasta
para
el día
el canto
de hoy,
santiagueño.
Sí, sí.
Y estaba Agustín, ¿no?
Sí, claro.
Te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, como siempre soy desordenado.
Sí.
¿De qué año es la juntada?
La juntada es del 2003, me parece.
¿Cómo me iba a acordar yo si no se acuerda él?
¿2005?
No, 2003.
El disco me encontró
2008.
A mí. Y traje la juntada acá.
Sí.
Una maravilla la juntada.
Sí, muy, muy bueno.
Que estaba vos, el dúo Coplanacu y Rally.
Y Rally, sí.
Bueno, chicos, muy agradecidos por todo, ¿eh?
Muchas gracias.
Homero.
Gracias a vos.
No sé si alguna vez te saludé. ¿Nos saludamos
sí,
alguna
sí.
vez? Sí, ¿no?
Acá. Sí.
Este, a vos, nena, gracias, ¿eh? Perdón por haberte cambiado el nombre.
No, me encanta Rita, lo voy a pensar.
Estás con la Folkis ahora también. Que,
estoy con la Folkis
ahora
también.
Ahora que estamos con los chicos.
Y me voy a unir a las palabras de Peteco, porque la Folkis también. Te escuchamos mucho y te agradecemos el saber y el respeto.
Yo a Mavi para mí es como una sobrina, porque la conocí de chiquita, pero chiquita.
Claro.
El Hugo estaba tan orgulloso de su hija.
Sí.
Tan orgulloso.
Que era muy amigo con Hugo. O sea, él me tenía esa consideración especial. Sí. Me llevaba a los cines, porque él lo dejaba.
Yo también iba al cine.
Claro.
Entraba gratis. Sí,
claro, entraba gratis. Entonces me llevaba a mí, él dormía y yo veía películas. O ir a Estopi ahí en Corrientes. ¿Qué
sí,
sé
sí,
bueno,
sí,
andar con
sí.
Hugo era como para un chico, para un joven en ese momento como yo, era...
Qué artista,
un sueño,
qué
porque
artista,
sí, era un sueño, porque no solo por todo lo que nos regalaba, y así que todo fue hasta que un día llegó al Palo Borracho, ¿te acuerdas la peña del Palo
sí,
Borracho?
Sí, me acuerdo.
Y no sé qué se me ha dado a mí por decirle, hola suegro, le digo, ¿para qué le habré dicho así?
No me digas.
Sí.
Era muy chiquita, Mavi.
Sí, era changuita en ese chiquita. Momento. Tendría, no sé, 15 años.
Yo la conocí de mucho más chica.
Sí.
Que la madre se...
Yo también era chico, ¿eh?
Sí, yo alguna vez fui chico. No hay memoria de eso, pero yo también fui chico. Y Victoria
sí.
La vestía siempre... tan pulcramente, tan linda. Y él estaba orgulloso de su hija. Sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿No te mató?
No me ha matado, pero ahí se ha cortado todo ese romance que estábamos viendo con Hugo Díaz.
Tenía delirio por esa nena. ¿Cómo, querida? A ver.
Hola. Qué grande los dos. El señor Larrea... y Peteco, yo soy un catamarqueño que siempre escuché hablar de la abuela y le puse a una hija mía el nombre de la abuela, María Luisa, nada más que el apellido Ríos.
Gracias, viejo. Gracias por llamar, querido. Ahí está. Bueno, gracias. Chicos, gracias por haber venido. Los espero pronto por acá.
Gracias, Héctor.
Los gracias.
Espero pronto por acá. Cuando está Chocolate, hoy no, lo hago hacer de segundo animador. Y entonces él dice, Peteco Carabajal, lo diría en este caso, Peteco Carabajal, Martina Ulrich, Homero Carabajal, este aplauso es para ustedes. Suena un aplauso, no. Gracias por haber venido, hasta siempre. Que Dios los bendiga, chicos. Algunos mensajes.
Ay, qué hermoso. Gracias, hermano poético, por pegarnos ese sopapo en el corazón de la conciencia para interpretar las lindas cosas que dicen tus letras. Más de 20 años que aprendí a escucharte e interpretar tus letras. Cuánto nos dicen y no nos damos cuenta. Hermano, abrazos, tus descendientes, Dios los colme de bendiciones, dice Antonio. Ya los vio esto, Peteco, ¡qué programa! Dice Carmen de Adrogué. Ay, Peteco, me hiciste llorar. Me hiciste acordar a mi niñez con la casilla y la lluvia. Los cachitos para que reciba el agua. Los tachitos, debe decir.
Los tachitos.
Y qué felices éramos. Hoy no es así. Bueno, un montón de mensajes.